Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Presente. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 3 de septiembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming, a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información muy importante que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media de este espacio informativo. Le estaremos platicando sobre esta decisión que toman ayer los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de sumarse a la suspensión de labores que mantienen tribunales y juzgados del Poder Judicial desde hace 15 días. Allá en la Cámara de Diputados, bueno, pues todo está listo para que hoy se discute en el Pleno la reforma al Poder Judicial. Se prevé que este martes se vote en lo general y mañana se vote en lo particular y así concluir el proceso en San Lázaro. Bueno, pues Alessandra Rojo de la Vega, candidata del PRI, PAN y PRD a la Alcaldía Cuauhtémoc, informa que va a impugnar la decisión del Tribunal Electoral Capitalino de anular la elección en la que resultó ganadora, repito, esto en la Alcaldía Cuauhtémoc. Especialistas del sector privado reducen por sexto mes consecutivo el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país para este 2024. Le estaremos diciendo, bueno, pues cuánto, en qué puntaje reducen justamente este pronóstico del PIB. Bueno, pues Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, encabeza la encuesta de agosto de la plataforma México Elige como la funcionaria más corrupta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Allí en Chalco suman ya 32 días de que los habitantes de este municipio viven entre las aguas negras. Había bajado ya en algunas zonas de este municipio mexiquense el nivel de agua. Sin embargo, las lluvias del fin de semana volvieron a inundar varias calles de Chalco. Y la Fiscalía de Venezuela pues solicita una orden de arresto contra el candidato presidencial opositor Edmundo González. Además, bueno, pues le fue incautado un avión personal al presidente Nicolás Maduro. Tendremos a las 6 de la mañana lo que escriben columnistas y analistas y un poco más tarde lo que destacan en sus primeras planas los diarios de circulación nacional e internacional con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Juan Antonio Jiménez, porque le comentaba que ayer trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues llevaron a cabo una votación en la que la mayoría decide unirse a la suspensión de labores que mantienen tribunales y juzgados del Poder Judicial desde hace 15 días. Esta será la primera vez en la historia del máximo tribunal del país que sus trabajadores detienen sus funciones. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día, te saludo.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de sumarse al paro de labores que realizan trabajadores, jueces y magistrados en contra de la reforma al Poder Judicial. De los 3.647 trabajadores, se emitieron un total de 1.072 votos, de los cuales 951 fueron a favor del paro de actividades, 116 en contra y hubo 5 abstenciones. En el transcurso de la mañana de este lunes, los empleados de la Corte realizaron una asamblea para decidir. Posteriormente efectuaron la votación, la cual concluyó después de las 3 de la tarde. Ante esta situación, los ministros discutirán este martes la forma en que asumirán el paro convocado por sus colaboradores más cercanos, que son los secretarios de Estudio y Cuenta, así como los secretarios auxiliares. En tanto, el Pleno de la Suprema Corte rechazó en una sesión privada una solicitud de la ministra Lenia Batres Guadarrama para instar al Consejo de la Judicatura Federal a tomar medidas para garantizar la función jurisdiccional y que el paro apoyado por algunos jueces y magistrados no siga lesionando el derecho humano de acceso a la justicia. La propuesta de la ministra fue oficializada desde el viernes pasado mediante un oficio dirigido a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien preside tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura. La sugerencia fue rechazada por mayoría de 9 votos a favor. Solo se manifestaron las ministras Batres y también Yasmín Esquivel Moza. Hasta aquí el reporte, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, mientras tanto, en la Cámara de Diputados todo está listo para que este día se discuta en el Pleno la reforma al Poder Judicial, esta que fue aprobada la semana pasada en comisiones. El día de hoy se prevé en primera sesión que se vote en lo general y mañana que se vote en lo particular. Con esta iniciativa después necesitaría el aval de 2/3 del Senado y la mayoría de los congresos estatales. Maru Rojas, cuéntanos, pues, ¿cuál es el calendario? ¿Qué es lo que se tiene contemplado para este día y para mañana allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro? Te escuchamos, buen día.
Morena, PT y Partido Verde han citado a sus diputados federales a partir de las 6:00 a.m. Quizá podría el Poder Judicial, sus trabajadores, cerrar las instalaciones de este Palacio Legislativo de San Lázaro, por eso hay que estar temprano, porque ellos solos podrían aprobar en lo general esta reforma judicial que hoy se discute.
También no tenemos dificultad. Y en el tema de presupuesto tampoco, porque estamos considerando en la propia reforma que el recurso que está en los fideicomisos no será al fondo de la pensión del bienestar.
Al término de esta reunión, una encerrona que tenían morenistas, petistas y verdecologistas, Ricardo Monreal nos explicaba que estaban preocupados por las manifestaciones de los estudiantes. Para ello se había conformado una comisión especial.
Pero ya hay una comisión que los va a recibir, que es la misma comisión que está trabajando, encabezada por Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, Leonel Godoy, Alfonso Ramírez Cuellar, César Moreno y Mariana Benítez.
Este martes la aprobación en lo general, si es que llegan todos los partidos políticos, no sabemos cómo se ponga el resto de la jornada, precisamente las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, y para el día miércoles todas las reservas, que serán bastantes, de la oposición y también de Morena, porque Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, está coordinando el grupo de lo que cambiaría para leyes secundarias. Estaremos pendientes de cuándo y cómo se desarrolla esta jornada de aprobación de esta reforma tan controvertida, la reforma judicial. Mi reporte, buenos días.
Gracias a Maru Rojas. Y bueno, en este marco, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anuncia que detendrán la solicitud de juicio político y la denuncia penal contra los jueces que otorgaron suspensiones provisionales contra la discusión de la reforma al Poder Judicial. Así lo dijo el diputado morenista.
Puedo decir con toda firmeza, Fernando, que no habrá fast track en ningún juicio político, que vamos a acudir a una actitud de respeto, de prudencia. No hay sino la intención de buscar diálogo y de llevar a cabo con civilidad, racionalidad y razones las asambleas legislativas que a partir de mañana inician.
En tanto, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, asegura que no van a parar la discusión de esta iniciativa, a pesar de las suspensiones concedidas por juzgadores para frenar su aprobación en San Lázaro. En tanto, miles de estudiantes de la carrera de Derecho en distintas universidades del país, bueno, pues se manifestaron nuevamente en contra de esta propuesta y también esta discusión. Una vez más, bueno, pues llegó a la conferencia de prensa mañanera. Ayer el presidente López Obrador criticó el fallo de 2 jueces que pretenden evitar que se discuta esta reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. El presidente calificó sus acciones de estos jueces como politiqueras y una violación a la división de poderes. Sara Pablo, tienes la información. Adelante, buen día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los amparos otorgados por jueces para evitar que se discuta la iniciativa de reforma judicial en el Congreso constituyen una intromisión facciosa, ilegal y anticonstitucional en asuntos que solo competen al Poder Legislativo. A fines de la semana pasada, dos jueces concedieron suspensiones contra la reforma judicial, uno que ordena a los legisladores no abordar el dictamen, otro para que una vez aprobado en el Congreso no se envíe a las 32 legislaturas estatales. El Ejecutivo destacó que la ley determina que el amparo no procede cuando se trata de una iniciativa de reforma constitucional. Acusó que los defensores de la ley que hablan del Estado de Derecho en realidad buscan que haya un Estado de chueco. No se trata, pues, de un asunto estrictamente jurídico, sino es en realidad politiquero.
No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces. Y en su desesperación, actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo, pero además violan la Constitución. Se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes. ¿Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca, arbitraria, a la facultad que tiene el Poder Legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, por otra parte, el presidente también pidió actuar con mucho cuidado en el proceso de nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc y esperar a que otras instancias resuelvan este tema de fondo. Y a propósito, ayer Alessandra Rojo de la Vega, candidata del PAN-PRI y PRD a la alcaldía Cuauhtémoc, bueno, pues realizó una movilización, un mitin en Paseo de la Reforma. Ahí pues dio a conocer que impugnará la decisión del Tribunal Electoral Capitalino de anular la elección en la que resultó ganadora por considerar que cometió violencia política en razón de género contra su contrincante, la morenista Catalina Monreal. En tanto, Catalina Monreal consideró que la decisión del tribunal sienta un precedente para que nunca más se vuelva a invisibilizar a las mujeres.
La violencia política contra las mujeres es una causal de nulidad. Es claro que Alessandra Rojo de la Vega cometió este tipo de violencia en mi contra. Decir que soy un títere, que me impusieron, que me manipulan, que me controlan, es violencia política contra las mujeres en razón de género. Aplicar la ley, dejar de normalizar la violencia, es anular la elección.
Y fíjese, habría pues otro caso en otra alcaldía aquí en la capital de la República, en la cual también se podría anular los resultados de la elección del pasado 2 de junio. Fíjese, la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral propone declarar un rebase de tope de gastos de campaña del morenista Javier López Casarín, alcalde electo, pero en Álvaro Obregón. De aprobarse este proyecto con el voto de los consejeros electorales del INE, bueno, pues el triunfo del morenista se podría invalidar. Ahí otro dato, una posibilidad de que ahora el INE pues decida anular el resultado de la elección, pero en la alcaldía Álvaro Obregón. Y bueno, sobre el tema de la alcaldía Cuauhtémoc, Patricia Avendaño, y es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, dijo que están listos en caso de que sea necesario realizar elecciones extraordinarias en esta demarcación. En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues advierte en una carta enviada al Poder Legislativo que la reforma judicial que discute la Cámara de Diputados incumple distintos compromisos adquiridos en el Tratado Comercial celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá. Argumentan que, entre otras cosas, violenta e incumple el anexo 23 del T-MEC, por cuanto hace al compromiso de establecer y mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales. Y Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, dijo que es falso que haya una afectación a este tratado comercial por la aprobación de la reforma al Poder Judicial o por la desaparición de los órganos autónomos. Así lo dijo el próximo secretario de Economía.
No encuentro yo ningún elemento en la reforma constitucional sobre el Poder Judicial, y créeme que lo he estudiado con todo cuidado, que pueda poner en tela de juicio el tratado. No hay eso. Se maneja un argumento confuso en contra, diciendo que si desaparecen los autónomos, entonces se pondría en riesgo el tratado. El tratado lo que dice es que tiene que haber autoridades nacionales. En Estados Unidos no existe el criterio de autónomos, eso es falso.
Y bueno, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informa que en México 36% de la población se encuentra en pobreza, es decir, casi 47 millones de personas. El Coneval destaca que más del 45% de la población en pobreza son niños y adolescentes, mientras que el 31% son adultos mayores. Fuerte, fuerte la cifra que da a conocer ayer el Coneval. En tanto, el INEGI dio a conocer que al cierre del segundo trimestre de 2024, la población económicamente activa de nuestro país fue de 61 millones de personas, 737 mil más que en el segundo trimestre del 23, que representó 60.2% de la población de 15 años y más. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que bajó el desempleo en México. El INEGI informó que en el trimestre abril-junio la población que no encuentra trabajo en el país fue de 1.6 millones de personas. Pese a ello, la tasa de desocupación se ubicó en 2.7% de la población económicamente activa, porcentaje menor al reportado el mismo trimestre de 2023, cuando fue de 2.8%. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, entre las personas desempleadas es mayor el número de hombres al sumar 1.657.000 las mujeres. Se le dificulta encontrar trabajo a la población con mayor instrucción académica, en tanto que 32.2 millones de personas se encuentran en la informalidad laboral, lo que equivale a 54.3% de la población ocupada en el país. Aunque representó 103 mil personas menos respecto al segundo trimestre del año pasado, mientras que la población que necesita una segunda fuente de ingresos fue de 4.4 millones de personas, 319 mil menos que en el mismo periodo de 2023. Finalmente, durante el segundo trimestre de este año, la población económicamente activa fue de 61 millones, lo que representa una tasa de participación de 60.2%. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Estamos de regreso contigo en unos minutos para que nos des pues la información de cómo cerraron los mercados financieros en la jornada de ayer lunes. Mientras tanto, déjeme comentarle que especialistas del sector privado redujeron por sexto mes consecutivo su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país para este 2024 a una tasa de 1.57% desde una estimación previa de 1.8. Esto lo revela la encuesta mensual de agosto que hace el Banco de México. La previsión para el próximo año, para 2025, también decrece al 1.48% tras una estimación anterior de 1.59 puntos porcentuales. Por otra parte, el Banco Central informa que México recibió 5.613 millones de dólares en remesas, lo que representó una caída de 10% en comparación con junio pasado, cuando nuestro país recibió un monto récord de 6.207 millones de dólares en comparación con julio del año pasado. Bueno, pues la caída fue de un punto porcentual. Ahora sí vamos contigo de nueva cuenta, Jenny Valencia. Cuéntanos cómo cerró el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores ayer en la primera jornada de lunes. Te escuchamos, Jenny. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que el dólar inició la semana a la alza. Su precio este lunes terminó la jornada en 20.32 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.84 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 19.79 pesos por dólar, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia de 0.98% al ubicarse en las 52.493.38 unidades. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Y mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, ayer no hubo actividades debido a la celebración por el Día del Trabajo, y por lo cual este martes el Dow Jones arrancará en las 41.000 563 unidades. El Nasdaq en las 17.713 puntos. Y el Standard & Poor's en 5.648 unidades. Relatorías Especiales de Naciones Unidas insta al gobierno federal a reconsiderar la eliminación del INAI y de sus equivalentes estatales, dictamen que será debatido y votado en los próximos días por la Cámara de Diputados. Consideran que su desaparición representaría una afectación sustantiva a los derechos constitucionales y podría resultar en injerencias arbitrarias o ilegales en la privacidad de los ciudadanos. Bueno, pues le comentaba hace unos momentos que, bueno, pues se da a conocer por parte de la plataforma México Elige una encuesta, la encuesta del mes de agosto, y en esta, bueno, pues se revela que Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, encabeza pues la lista, ¿no?, de la funcionaria o de los funcionarios más corruptos del actual sexenio. Pero bueno, también hay información importante porque Guillermo Ochoa ya tiene equipo y se trata de un equipo portugués. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el guardameta Guillermo Ochoa ya encontró equipo después de haber terminado contrato con el Salernitana de Italia y ahora firmó con el ABS de Portugal, equipo que recientemente ascendió a la primera división del fútbol lusitano, y la selección mexicana ya comenzó los trabajos de cara a lo que será esta fecha FIFA de septiembre. Únicamente faltaron dos elementos de los 26 el día de ayer que fueron convocados para los compromisos del equipo mexicano para lo que será este mes. Mientras que en el fútbol internacional, destacar que Luis Suárez anunció su retiro de la selección uruguaya, un extraordinario delantero que marcó una época con el equipo charrúa, siendo el máximo goleador y por supuesto ganando la Copa América en algún momento. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, el día de hoy comienza la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y los Sultanes de Monterrey en el estadio Alfredo Harpelú, mientras que en el Abierto de Tenis de Estados Unidos, Jannik Sinner y Daniel Medvedev continúan avanzando en la categoría masculina, mientras que en la rama femenil la danesa Caroline Wozniacki termina siendo eliminada, y que por supuesto en los Juegos Paralímpicos ya estamos prácticamente en lo que es la segunda parte, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto Campos, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que allá en Chalco, en el Estado de México, bueno, pues ya suman 32 días que los habitantes de este municipio están viviendo entre las aguas negras. Las lluvias del fin de semana anegaron de nueva cuenta las calles y viviendas de las colonias Jacalones y también Culturas de México. Enrique Hernández, cuéntanos qué está ocurriendo allá en este municipio mexiquense. Buenos días.
En el Valle de Chalco, ya un mes de esta crisis, solo faltaban 13 calles por desasolvar para que quedara completamente libres de aguas pestilentes las calles de las colonias Jacalones y Culturas de México, pero la lluvia del fin de semana provocó que 28 calles volvieran a inundarse. Ante esta crisis, la desesperación entre sus habitantes, la gobernadora Delfina Gómez les pide calma y reconoce que los trabajos son intensos, pero no han dado los resultados esperados. Ante la intensa lluvia, en entrevista exclusiva, la gobernadora se comprometió a realizar acciones de infraestructura a largo plazo para que estas inundaciones ya no se repitan año con año.
Sí, y bueno, y con justa razón es lo que decíamos, lamentablemente la gente tiene toda la razón de estar, pues está entre muchos sentimientos y ni nada, molesta, preocupada, se siente impotente, y yo creo que es válido. Entonces, nada más lo único que les puedo decir es que realmente estamos haciendo de ver todo lo que podemos. Ante la cuestión de lluvia no podemos hacer mucho. De la parte de infraestructura sí vamos a seguir trabajando. Ya se hicieron dos acciones que nos dieron resultado porque bajó el agua, pero ahorita lamentablemente con la lluvia de ayer otra vez volvió a subir.
Y es que los habitantes de Chalco ya sienten el agua hasta el cuello, pues han perdido todos sus muebles y los apoyos no son suficientes.
En sí no nos han dado una respuesta, según ya están trabajando en arreglar el otro drenaje y todo eso, pero pues hasta ahorita no vemos solución.
No hay solución
ahorita, pues ahora sí que nuestras pertenencias ya se perdieron, lo que es sala, comedor, refri, todo lo que tiene una casa. Y es pues lamentable porque con tanto esfuerzo se compra las cosas para que un ratito estemos así.
Su casa de nueva cuenta tiene el metro y medio de agua.
Se volvió a inundar.
Más de un metro.
Sí, ahí estamos ahorita con 1.55 m. Y ahorita aquí, bueno, la calle aquí hasta salimos nos da el agua hasta aquí más o menos. Sí, pero ahorita en el transcurso del día como va terminando el agua, pues se va a llenar. Se va a llenar.
El pequeño Osvaldo todavía no va a la escuela y también perdió toda su ropa y su uniforme. Lo peor es que su pequeña hermana presenta cuadros infecciosos por las aguas negras al interior de su casa.
Ahorita la que tiene síntomas es mi hermana. ¿Qué tiene? Le duele mucho la panza y tenía vómito, pero ya la checaron.
Las autoridades preparan un paquete de apoyo que van desde empleos y la entrega de electrodomésticos. Con imágenes de Luis Fernando Ramos en Chalco, Estado de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Pues sí, complicada la situación nuevamente allá. Bueno, no ha parado, 32 días ya de una inundación tremenda con aguas negras allá en este municipio mexiquense, y en donde se podría estar configurando también una situación de muchísimo peligro es en la alcaldía Cuajimalpa. Fíjese, ayer nos hicieron llegar un documento, vecinos justamente de la zona de Contadero, en donde están demandando la pronta intervención de la alcaldía, Cuajimalpa, por derrumbes y deslaves que amenazan sus viviendas ubicadas en el lateral de la carretera libre a Toluca. Los vecinos informan que las lluvias del pasado sábado provocaron un derrumbe que se llevó parte de la guarnición de la banqueta de la calle Prolongación 16 de septiembre, esto repito, en Contadero, en la delegación Cuajimalpa, y ahora los vecinos temen que el deslave avance hacia sus viviendas y pongan en peligro sus vidas. Ahí el llamado de vecinos de la zona de Contadero a la delegación, a la alcaldía Cuajimalpa, pues para que vayan, que acudan a ver pues la situación en que se encuentran después de las lluvias del fin de semana. Y bueno, los Temerarios pondrán fin a su gira Hasta Siempre con un concierto en el estadio GNP Seguros. Esto será el próximo 20 de diciembre, y los detalles sobre la venta de boletos, incluyendo la fecha y el costo, bueno, pues se van a dar a conocer en los próximos días. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 3 de septiembre de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Y aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me encuentra en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 3 de septiembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Van quedando claras las razones por las que Morena y sus aliados quieren aprobar hoy la reforma judicial. Ante la suspensión provisional de una jueza de Morelos que busca frenar la discusión en la Cámara de Diputados, quieren aprobar la iniciativa en lo general hoy mismo, para desactivar una eventual suspensión definitiva por parte de un tribunal prevista para mañana. Otra preocupación de los cuatroteístas tiene que ver con las simpatías que han ganado las protestas estudiantiles, por lo que quieren evitar que crezcan pasando pronto la reforma. Por último, los diputados quieren pasar el paquete al Senado en solo 4 días, para tener todo planchado antes del 15 de septiembre y darle a Andrés Manuel López Obrador el gusto de agregar en su último grito un ¡viva la reforma judicial!
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La oposición y muchos críticos han caído una vez más en el juego político del presidente. han centrado sus cuestionamientos a la reforma judicial en la elección de jueces por voto popular, pero el peligro no radica en el voto. López Obrador ofreció uno de sus tradicionales desplantes populistas el 1 de septiembre al pedir en el Zócalo una consulta a mano alzada sobre la reforma judicial, cuyo resultado fue, por supuesto, unánime a favor del voto popular. Nadie se hubiera atrevido a retar al presidente en ese lugar, pero López Obrador no tiene que estar en un mitin de incondicionales para obtener el resultado que quiere. Cualquier encuesta sobre si es mejor que los políticos o el pueblo escojan a los jueces favorecerá el voto popular. El problema, sin embargo, es quién elige a los candidatos, quién controla y cómo a los jueces ya elegidos.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Desde el Zócalo, donde se escuchó fuera piña, en el último informe que dio López Obrador, el senador Félix Salgado Macedonio fue tajante. Norma Piña debe estar en la cárcel, por lo que anunció que seguirá promoviendo el juicio político en su contra. Y fue más allá y dijo que no era posible que desde el Poder Judicial de la Federación se violara la ley, como la de salarios máximos, que determina que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, de la que algunos ministros, magistrados y jueces se autoampararon para seguir cobrando más. Así como el paro de labores que realiza el Poder Judicial, porque indicó que no tienen ninguna razón de ser. Aún así, no están trabajando, pero siguen cobrando. Así ya, el tono en torno de la discusión sobre la reforma judicial.
Bajo reserva, en El Universal.
Ni 24 horas pasaron y ya se dio un choque en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Nos hacen ver que la noche del domingo, el diputado morenista y vicepresidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que diputados y diputadas de Morena habían presentado una solicitud de juicio político en contra de la jueza y el juez que otorgaron una suspensión que impedía que la reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera discutida. Sin embargo, horas después, por la mañana de ayer, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que las querellas contra los juzgadores se hicieron a título personal y pidió a sus diputados poner pausa a esa ofensiva legal. Nos hacen ver que las declaraciones de Monreal dan cuenta de que algunos miembros de su bancada, liderados por Gutiérrez Luna, se le fueron por la libre y pidieron el juicio político pese a que su coordinador quería actuar con mayor prudencia. Bien dicen algunos legisladores morenistas que la única opción que les preocupa es la de sus propios compañeros.
El Caballito, en El Universal.
Luego de la polémica que desató la suma de 3 diputados de oposición al grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, nos platican que de manera particular la perredista Nora Arias argumentó que con este movimiento logró conservar la permanencia del PRD, con miras a mantener su registro a nivel local y hasta las elecciones intermedias del 2027. Doña Nora asegura que con ello impulsará desde el legislativo local una izquierda progresista. Ahora, solo queda esperar las reacciones de lo que queda de la dirigencia nacional, que de por sí habían tenido diferencias con la líder del partido en la capital y que busca sacar de las cenizas al sol azteca. De antemano nos dice, no cayó nada bien este movimiento de Arias.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En San Luis Potosí, la batalla política ha alcanzado nuevos niveles de intensidad. El empresario Gerardo Sánchez Sumaya está en el ojo del huracán tras ser un generoso donante para bomberos y proporcionar útiles escolares, tareas que el gobierno estatal debería haber asumido. Este acto de apoyo ha sido interpretado como una amenaza al régimen actual. Sánchez Sumaya, el principal adversario del gobernador y del Partido Verde Ecologista de México, ha utilizado sus redes sociales para lanzar una ofensiva crítica contra el gobierno. La campaña de difamación contra él parece ser un intento desesperado por desgastar a quien representa la única oposición significativa al poder establecido.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
De los 3,734 trabajadores de la Suprema Corte, 1,072 votaron a favor del paro de labores y 116 en contra. El máximo tribunal constitucional se irá a la suspensión de labores.
Trascendió en Milenio.
Que los diputados de Morena, encabezados por Ricardo Monreal, recibieron la instrucción de llegar este martes a primera hora al Palacio de San Lázaro con el fin de garantizar su acceso a la sesión convocada a las 10 de la mañana para discutir la reforma al Poder Judicial. evitando así el riesgo de quedar fuera ante un eventual bloqueo al recinto por parte de los trabajadores de juzgados y tribunales inconformes con la iniciativa. Llevarán al pleno, por cierto, un número todavía indefinido de reservas para corregir el dictamen, entre ellas algunas destinadas a simplificar el mecanismo de elección de jueces, pues como se prevé en el proyecto, parece misión imposible.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Desde el 1 de septiembre de 2008, él o la titular de la Secretaría de Gobernación tiene entre sus funciones acudir al Palacio Legislativo para entregar a nombre del presidente de la República la versión escrita del informe de gobierno. Esto se deriva del zipizape que ocurrió 2 años antes cuando la oposición de izquierda impidió que el presidente Vicente Fox rindiera su informe, su 6º y último, en la tribuna de la Cámara de Diputados, como había venido sucediendo cada año en tiempos de paz, desde la creación de la República. Al año siguiente, Felipe Calderón acudió a San Lázaro, pero solo se le permitió cumplir con el acto protocolario de entrega del documento, cosa para la que habló menos de 2 minutos. En un mensaje en el que manifestó su respeto y consideración para los legisladores y su disposición para tener un diálogo público y directo con el Congreso. Todo esto cambió este sexenio. En 2021, el recién nombrado Adán Augusto López se convirtió en el primer secretario de Gobernación en cumplir con el ritual en el Salón Principal, cosa que repitió en 2022. Sin embargo, en ambas ocasiones, el exgobernador de Tabasco no duró en la tribuna sino 2 o 3 minutos, mientras se cumplía el trámite. El domingo, Luisa María Alcalde regresó a San Lázaro, pero esta vez no se limitó a hacer un comentario al margen de un ritual administrativo, sino pronunció un discurso propio de la plaza pública, no del recinto legislativo que concentra la representación popular y la de las entidades federativas.
Confidencial en El Financiero.
Aprovechando su supermayoría, los diputados de la 4T confirmaron que hoy va porque va la discusión y votación en el pleno de la reforma al Poder Judicial. En San Lázaro aún ni se integran las comisiones. Los legisladores no han ni ocupado bien sus oficinas, pero ya la prisa les corre por aprobar el dictamen. Su plan es abrir, sí, la discusión, pero en un momento dado cerrar el debate y proceder con la aplanadora. Los tiempos del segundo piso de la transformación.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Importante llamado hizo Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN en el Senado. Exhortó a todos los senadores de oposición a mantenerse firmes y no darle ni un solo voto a Morena con el fin de frenar la reforma al Poder Judicial. Hay que recordar que los guindas tienen más complicada la ecuación en la Cámara Alta.
Rosones en La Razón.
Con la novedad de que el presidente López Obrador pidió ver con mucho cuidado la disputa por la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, y más por el tema de violencia política de género, que es el que el Tribunal Electoral Capitalino valoró para tumbar los comicios que le dieron el triunfo a la opositora Alessandra Rojo de la Vega, a partir de una denuncia de su rival, la morenista Catarina Monreal. Soy respetuoso de lo que ellos, los magistrados, deciden. Pienso que hay otras instancias que esto no está concluido y debe de tenerse cuidado, porque las acusaciones de fondo por fraude electoral, compra del voto, con la falsificación de actas, con el relleno de urnas, todo lo que hacían y padecimos, pero ya cuando es motivo de cancelación o puede ser motivo de cancelación o de desconocimiento de un triunfo, el que haya insultos, sean reales o inventados, pues ya es otra cosa, advirtió. Incluso recordó que en su momento fue un tema por el que a él mismo se le acusó y al final no procedió. Pendientes. Sí, columnistas, este martes 3 de septiembre de 2024, vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Incertidumbre política causa mayor riesgo para el país. La preocupación sobre el impacto de la incertidumbre política interna en la actividad económica en México aumentó en agosto y se ubicó como el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento en los próximos meses. Además, de junio a agosto, el riesgo país repuntó de 299.1 a 327.5 puntos base, según el índice de bonos de mercados emergentes de JP Morgan. El riesgo país de México ha mostrado una trayectoria al alza desde que se llevó a cabo la elección presidencial y podría mantener este ritmo a medida que surjan más dudas sobre la política interna. En encuesta, persiste falta de información sobre la reforma judicial. Solo 41% conoce de qué trata la reforma al Poder Judicial.
Reforma.
Paran la corte. Se suman a la protesta contra la reforma judicial. Votan trabajadores del máximo tribunal por respaldar a juzgadores. También encontramos demanda BlackRock en Nueva York a Comisión Federal de Electricidad por frenar contrato. La intención es obligar a la empresa a cumplir un laudo arbitral que la condena a pagar casi 160 millones de dólares de un contrato de provisión de carbón para la central termoeléctrica de Petacalco en Guerrero. En información internacional, el gobierno de Estados Unidos incautó un avión que dijo fue adquirido ilegalmente y sacado de contrabando para uso del presidente de Venezuela. Por la tarde, Maduro fue convocado por el presidente de Colombia a una reunión virtual con sus homólogos de México y de Brasil para encontrar una solución a la crisis política en Venezuela. Y en paralelo, la Fiscalía de Venezuela solicitó el arresto del ex candidato opositor Edmundo González por presunta desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje.
El Universal.
Fraudes a usuarios de la banca rompen récord. Pérdidas sumaron 33 mil millones de pesos en 2023 y solo se recuperó 15%. Apertura de cuentas sin autorización y cargos no reconocidos, las modalidades más comunes. También encontramos las solicitudes de juicio político presentadas por Morena contra los jueces Marta Eugenia Magaña y Felipe Consuelo Soto por haber otorgado suspensiones para detener la discusión de la reforma judicial en San Lázaro. No son procedentes, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte, afirma el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro.
La jornada.
Se extiende el paro judicial. Trabajadores de la Corte se suman. Amparos para frenar debate. Franca invasión, acusa López Obrador. En otra nota, bloqueos, protestas y movilizaciones contra Netanyahu. No me rendiré ante la presión, revira el premier israelí. Pide perdón por el asesinato de rehenes.
Milenio.
También trabajadores de la Corte se suman al paro contra la reforma. En otra información, Morena tiene supermayoría en 18 estados. Controlará un congreso local más de los necesarios para aprobar reformas de orden constitucional.
Excelsior.
Ponen pausa a juicio contra juzgadores. Cámara de Diputados, previo a la votación de la reforma judicial, Ricardo Monreal asegura que no habrá fast track a juicios políticos por intentar frenar los cambios constitucionales. En otra información, denuncia hostigamiento. Alessandra Rojo de la Vega, quien hasta el fin de semana fue alcaldesa electa de Cuauhtémoc, presentó una queja contra el presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Armando Ambriz Hernández, por acoso y abuso en su contra.
El Economista.
Generación de empleo cierra el primer semestre con saldo negativo. 206 mil plazas insuficientes para revertir caída del primer trimestre. También destaca gobernanza, factor que inhibe crecimiento, arroja encuesta del Banco de México. La incertidumbre política interna es la principal preocupación con un 21%. Le siguen la inseguridad pública y la falta de Estado de Derecho.
La Razón.
Inicia aprobación de reformas sin resolver dudas de costos, boletas, tiempos. Grupo de trabajo de la 4T busca acuerdos sobre correcciones que se harán al proyecto. También encontramos la Fiscalía General de la República pide a Rocha Moya pruebas de su ubicación el día del secuestro de El Mayo. Si la Fiscalía me llama, voy, no tengo ningún problema, dice el gobernador. Sostiene que ese día estaba con su familia en Texas.
24 horas.
Chocan estrategias por reforma al Poder Judicial. Mientras los jueces que ordenaron suspender la discusión sobre la reforma judicial están frente a un posible juicio político, los diputados oficialistas corren el riesgo de un proceso de desafuero al desacatar el mandato judicial, según constitucionalistas consultados.
El Sol de México.
Trabajadores de la Suprema Corte se van a paro. Es la primera vez en la historia. Suspenden actividades en protesta por la reforma judicial que se discute hoy.
La prensa.
Temen por sus casas. Pobladores del Capulín, en Álvaro Obregón, exigen conocer dictámenes sobre daños en viviendas ocasionados por el tren El Insurgente.
La crónica de hoy.
Clara Brugada, en busca de que toda la ciudad conozca lo que se hizo en Iztapalapa. La gira de agradecimiento afianzó la idea de que los habitantes de otras alcaldías deben saber lo que se vivió en Iztapalapa durante 3 años.
El Heraldo de México.
Empleados de la Corte se suman a paro. Jueces y magistrados aseguran que la propuesta incumple compromisos adquiridos en el T-MEC. AMLO criticó el intento de frenar la iniciativa.
Esto.
Si era oro. Osmar Olvera reafirma la idea de que los jueces se equivocaron en los Juegos Olímpicos y México debió quedar en la posición de honor en los clavados sincronizados de trampolín de 3 metros.
Radioformula.com.mx.
El gobierno de la Ciudad de México anunció una modificación al artículo 3 de la Constitución local, donde se establece que la defensa de la propiedad privada estará a la par de la pública y social. Lo anterior ha generado una serie de críticas y hasta señalamientos de que se atenta en contra del derecho a la propiedad que tienen las personas.
Expansión.mx.
Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM piden ser escuchados ante discusión de reforma judicial. Pidieron reunirse con el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, y el vicecoordinador, Alfonso Ramírez Cuellar.
Infobae.com.
Asesinato de Héctor Cuen. Señalan a exfiscal de Sinaloa de manipular resultados de necropsia. Habría muerto por ahorcamiento. Juan Manuel Partida acusó que Sara Bruna Quiñones obligó a médicos forenses para falsificar información. Además, caen 3 directores de seguridad del Estado de México, uno de ellos ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Un comisario ahora desaparecido estaría relacionado también con el grupo criminal liderado por el Mencho, según detalló la Fiscalía Mexiquense.
Reporteíndigo.com.
Al cierre del segundo trimestre de 2024, la población económicamente activa del país fue de 61 millones de personas, 737 mil más que en el segundo trimestre de 2023, que representó 60.2% de la población de 15 años y más, según datos del INEGI.
Político.mx.
Revés a Leni Abatres. Suprema Corte rechaza solicitud para tomar medidas contra paro de labores en el Poder Judicial.
AgenciaEFE.com.
El presidente de Mongolia recibe a Putin con honores pese a la orden de detención de la Corte Penal Internacional.
El País.
Londres limita la venta de armas a Israel por el riesgo de violar las leyes internacionales. Es un golpe diplomático para Netanyahu.
The Washington Post.
Harris se dirige a los votantes sindicalistas en los estados del Muro Azul.
The New York Times.
Las divisiones en Israel se amplían, pero Netanyahu no se deja intimidar. Muchos israelíes quieren dar prioridad a la liberación de los rehenes por encima de la derrota inmediata de Hamas. El primer ministro se ha negado a cambiar de rumbo.
The Wall Street Journal.
Los datos de manufactura ofrecen pistas económicas a los inversores. Los futuros de acciones cayeron, al igual que los precios del petróleo, con el crudo Brent, de referencia mundial, cayendo aproximadamente un 2.5%. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando le vamos a la información, iniciamos esta mañana en la zona oriente de la ciudad, donde ya tenemos la presencia de manifestantes sobre el Poder Judicial y la Cámara de Diputados, por lo cual elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementan cortes preventivos a la circulación sobre Emiliano Zapata entre Eduardo Molina y Congreso de la Unión, también sobre la calle Desidar y Roberto. Hay que tomarlo muy en cuenta por la afectación vehicular en este punto de la capital. No recorremos a la zona centro, donde continúan laborando servicios de emergencia sobre la avenida Ricardo Flores Magón, es a la altura del eje central. Los rezagos vehiculares también en este punto de la capital. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 7 horas sobre la avenida Homero se llevará a cabo una concentración en el número 521, hay que estar muy pendientes del desarrollo de sus actividades. Ya para finalizar, le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, hologramas de verificación 1. Recuerde que esa restricción es en un horario de 5 de la mañana a 22 horas. Por el momento, el reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro García, con este informe, este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le comentábamos que el fin de semana el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuncia su decisión de anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. Argumentan pues los magistrados del Tribunal Electoral capitalino que, bueno, pues Alessandra Rojo de la Vega, que fue la candidata triunfadora de este proceso electoral, pues habría ejercido violencia política de género en contra de su contrincante Catalina Monreal. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esta decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México? Para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a la licenciada Patricia Avendaño Durán, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Consejera presidenta, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Al contrario, Juan Manuel, muy buenos días. Agradecida soy yo de tener la oportunidad de charlar con ustedes y con tu auditorio.
Gracias, consejera presidenta. Si nos puede dar pues luz de lo que sigue después de esta decisión del Tribunal Electoral, no es cosa juzgada, ¿verdad? Aún hay pues la posibilidad de impugnar esta decisión, y así lo dio a conocer justamente ayer en una concentración Alessandra Rojo de la Vega, que bueno, pues es quien resulta perjudicada de esta decisión del tribunal.
Así es, efectivamente, Juan Manuel, como tú bien lo apuntas, y es muy importante que la ciudadanía tenga, digamos, esta información para que conozcan que este caso aún no se cierra, porque después de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México tome esta determinación, que es muy importante, todavía hay dos instancias de carácter jurisdiccional, es decir, dos tribunales más que van a valorar si esta decisión fue la correcta, es la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Cuándo tendrán que hacer esto? Tiene que ser antes de que tomen posesión las alcaldesas y los alcaldes en la Ciudad de México, y esto va a ocurrir el 1 de octubre. ¿Eso qué quiere decir? Que durante septiembre se tendrá que llevar, en lo que resta de este mes, estamos apenas en los primeros días, se tendrá que emitir una nueva determinación por parte de estas instancias. Como bien lo señalas, la candidata afectada ya está avisando que va a interponer este recurso para que se haga una nueva valoración, y si esa valoración de igual manera es contraria a ella, todavía puede ir a la Sala Superior para que adopten y vuelvan a valorar si la determinación fue la correcta. Entonces, durante el mes de septiembre tendremos todos que estar muy atentos para conocer la determinación de los tribunales, y en todo caso, si se confirma y se cierra el proceso, ya tendremos que arrancar con la organización de la elección extraordinaria.
A ver, entonces, después de que se agoten estas dos instancias, consejera presidenta, dice usted, la Sala Regional Ciudad de México y la Sala Superior, con la Sala Superior el fallo es definitivo e inapelable, ¿verdad?
Efectivamente, ya ahí ya no habría nada que hacer y la determinación que tome nosotros y todos la tendremos que respetar y acatar.
A ver, entonces, en dado caso de que la Sala Superior decida confirmar justamente esta decisión del Tribunal de la Ciudad de México, ¿ustedes están listos para organizar una nueva elección, pues en caso, repito, de que la Sala Superior dé el visto bueno a lo que decide el Tribunal el fin de semana?
Así es, efectivamente. De hecho, nosotros ya empezamos a hacer valoraciones, revisar materiales, verificar nuestros convenios de colaboración con el INE, que va de la mano en este tipo de organización de las elecciones, para prever todas las acciones que tendremos que llevar a cabo, costos, etcétera. Entonces, estamos preparados y también tendremos que acudir a las autoridades, porque esta elección pues no estaba prevista, y requeriremos que haya un apoyo en cuanto a recursos para todos los bienes, los insumos que tendremos que adquirir.
Exactamente lo que le iba a comentar y a preguntar, consejera presidenta Patricia Avendaño, ¿cuánto cuesta organizar un nuevo proceso electoral?
Pues mira, nosotros tenemos que valorarlo porque evidentemente cuando hacemos nuestro presupuesto el año pasado, pues lo hacemos en global para todas... para toda la elección de la Ciudad de México. En este caso habrá algunos elementos, algunos insumos que podamos rescatar y algunos otros no, como por ejemplo las boletas electorales. Tendremos que ver del material que generalmente rehabilitamos. Ya no tenemos personal en campo que generalmente se contrata, entonces tendremos que valorar si echamos mano de los recursos. Precisamente eso está a raíz de que nos notificaron la sentencia antenoche, estamos haciendo esta valoración para ver cuál sería el costo concretamente para instalar las casillas y recabar, en su caso, nuevamente la votación. Justamente estamos en ese análisis.
A ver, consejera presidenta, ¿y cuál sería el proceso, el camino para llevar a cabo una nueva elección? ¿En cuánto tiempo ustedes están listos para pues llevar a cabo este nuevo proceso?
Sí, mira, nosotros también tendremos que esperar la determinación de las autoridades, de los tribunales, pero una vez que concluya tendremos 30 días para emitir la convocatoria. Obviamente no se podrán respetar los mismos días que en un proceso electoral ordinario, sin embargo sí tendrán que darse las garantías de que las personas puedan hacer, las personas candidatas hagan su registro nuevamente, se lleve a campaña, se haga la difusión adecuada para que toda la ciudadanía que habita en Cuauhtémoc sepa que se va a volver a hacer la elección. En fin, estamos nosotros en espera de los tribunales, nos pueden mandatar un determinado tiempo, por eso es que nosotros tenemos que esperar. Hay, evidentemente, si alguien nos dijera lo tienen que hacer un mes, eso sencillamente no sería posible, por todas las implicaciones y el respeto que debemos de brindar a los derechos de las personas, sobre todo para que hagan conocer, acudan con la ciudadanía a solicitar el voto. En fin, tendremos que hacer ajustes en las temporalidades. Yo calcularía que no menos de 90 días, pero bueno, también tendremos que esperar la determinación de los tribunales.
Ahora, no menos de 90 días, ¿qué ocurre en este caso, o qué ocurriría en este caso, consejera presidenta, en cuanto a la administración de la demarcación Cuauhtémoc? ¿Continúa, se extiende por un periodo más o hay algún interino?
No, las personas que han sido, en este caso, electas, en Cuauhtémoc, entiende, está una persona encargada de despacho, concluyen el periodo por el que fueron elegidos, y en este caso la persona que está designada es para concluir el periodo de la alcaldesa que se retiró para competir, concluyen y el Congreso tendrá que tomar la determinación de nombrar a una persona que se haga cargo temporalmente de la administración del gobierno de la alcaldía de Cuauhtémoc. Eso está previsto en las normas, en lo que se repone la elección.
A ver, ahora, Alessandra Rojo de la Vega, ¿podrá participar de nueva cuenta en un proceso electoral? Porque, bueno, pues está señalada por violencia política de género, y hasta donde tengo entendido, bueno, pues quienes están acusados de esta situación, pues no pueden ejercer ningún cargo público.
Sí, tienes toda la razón. Efectivamente, así está determinado en la normativa que rige lo electoral. Sin embargo, del análisis de la sentencia que nos fue entregada antenoche, ahí hay una previsión donde se señala claramente que la candidata sí podrá participar. Y bueno, ese tema también entendería o supondría que va a ser valorado por la sala regional y en su caso por la sala superior. Ya nos lo indicarán si es correcta esta determinación. Nosotros, mientras tanto, estaremos a la expectativa. Pero en principio sí, la sentencia del Tribunal de la Ciudad de México es que la candidata Alessandra Rojo de la Vega sí podrá participar en ese nuevo proceso electoral.
Perfecto. Consejera presidenta, hoy pues se publica en un diario de circulación nacional, en el periódico Reforma, pues que podría haber otro caso similar, pero ahora en Álvaro Obregón, y dice la nota que la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, bueno, pues está proponiendo declarar un rebase de gastos de campaña del morenista Javier López Casarín, alcalde electo en Álvaro Obregón, y de aprobarse este proyecto, bueno, pues justamente el triunfo del morenista se invalidaría. Ustedes tendrían pues prácticamente doble trabajo, ¿no?
Así es, de nueva cuenta estaremos a la expectativa. Una garantía de que las decisiones que se toman en los órganos electorales pueden ser valorados por otras instancias, también nuevamente los tribunales tendrán que, en su caso, que las personas se inconformen, tendrán que valorar esta situación, y también de la misma manera nosotros estaremos a la expectativa. La elección en Álvaro Obregón también correspondería al Instituto Electoral de la mano con el INE de volver en su caso a organizar la elección si así lo determinan los tribunales.
Perfecto, consejera presidenta, pues la verdad es que tienen muchísimo trabajo en caso de que se apruebe, ¿no? La sala superior del Tribunal Electoral pues avale esta determinación del Tribunal de la Ciudad de México de que pues se anula la elección en Cuauhtémoc, y en dado caso de que también suceda lo mismo en Álvaro Obregón. Días muy complejos, que estaremos muy pendientes del desarrollo de esta situación, y si nos los permite, consejera presidenta, estaremos muy en contacto con usted pues para que le vaya dando luz al auditorio pues cómo va caminando este proceso.
Claro que sí, con muchísimo gusto, Juan Manuel, y de verdad es un placer conversar con ustedes.
Muchísimas gracias, le agradezco mucho la licenciada Patricia Avendaño Durán. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Antes de la pausa, déjeme comentarle rápidamente que ayer por la tarde sostuvieron una videollamada los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de México, Andrés Manuel López Obrador. El objetivo fue definir las acciones de los tres países respecto a las elecciones presidenciales allá en Venezuela, y bueno, pues hasta este momento no se ha dado a conocer pues los detalles de este encuentro. Pues esperemos a ver si en la conferencia de prensa mañanera el presidente López Obrador informa de lo que hablaron ayer o de lo que habló con sus pares, repito, de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y mientras tanto, la Fiscalía de Venezuela pues está solicitando una orden de arresto contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, quien es acusado de usurpación de funciones. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Antes de pasar con Beto Campos, déjeme comentarle y reiterarle que pues hay que tomar precauciones porque trabajadores del Poder Judicial bloquean los accesos a la Cámara de Diputados, donde este martes legisladores pues pretenden discutir la reforma judicial. Y bueno, ya nos los daban a conocer en el reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Las calles y avenidas aledañas al Palacio Legislativo de San Lázaro, pues presentan cortes a la circulación. Se antoja un día complicado en aquella parte de la capital de la República. Repito, trabajadores del Poder Judicial bloquean los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde legisladores pretenden hoy discutir la reforma al Poder Judicial. Y bueno, estamos ya pues en la recta final de este espacio informativo, y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, porque bueno, pues hay información importante en materia deportiva. Resulta que bueno, pues el guardameta mexicano Guillermo Ochoa, quien hace pues ya algunos meses había concluido pues su participación en el equipo italiano Salernitana, pues ya tiene club y es pues un club de Portugal. Mi querido Beto, te escuchamos. Buen día, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Guillermo Ochoa ya encontró equipo después de haberse visto en la incertidumbre tras finalizar contrato con el Salernitana de Italia y bueno, firma con el ABS de Portugal. Recordar que precisamente terminó su contrato con Salernitana en este mismo verano y ahora se le abre una oportunidad más en el viejo continente, ahora en tierras lusitanas, en un equipo que recientemente consiguió su ascenso a la Primera Liga para esta temporada. Lo consiguió a través del repechaje y después de 4 jornadas en el campeonato de Primera División, la escuadra que dirige Víctor Campelos marcha en el lugar 11 con 4 puntos. Desde el día de hoy Ochoa se incorpora a los entrenamientos firmando, insisto, con un equipo que su principal objetivo es mantenerse en lo que es la Primera División. Y de luego que me parece destacable que a sus 39 años el portero se mantenga compitiendo en un alto nivel y que por supuesto busca estar en la lista de Javier Aguirre para las próximas convocatorias con la selección mexicana, y que ojo, llega a competirle al puesto del portero titular, en ese caso del ABS. No llega a ser el titular el mexicano, estará peleando por un puesto. Y recordar que durante su estancia en el viejo continente Ochoa estuvo en el Ajaccio de Francia, en el Málaga y Granada de España, en el Standard de Lieja de Bélgica, donde ganó un título de Copa, es canterano de América, en donde ganó una Liga MX en 2005, se quedó muy cerca en 2019, y con selección mexicana es multicampeón de Copa Oro, medallista de los Juegos de Tokio, asistió a 5 Copas del Mundo, ahora busca la sexta y me parece la más destacada de lo que fue en 2014, Juan.
Oye, pues sí, tiene un buen currículum, ¿no? Guillermo Ochoa. Oye, ¿y qué tal, qué nivel tiene este equipo lusitano ABS?
Insisto, recientemente consiguió su ascenso a lo que es la Primera División, marcha en el lugar 11 con 4 puntos. Su principal objetivo, tal cual es como lo fue en Salernitana, es mantenerse dentro de la máxima categoría, y que insisto, no llega a ser titular, llega a competirle el puesto a lo que es el portero titular de este equipo del ABS de Portugal, que por cierto prácticamente se fundó hace cuestión de años, y hoy por supuesto también tiene mucho mérito el hecho de que ya esté compitiendo en lo que es la Primera División de Portugal. Y en otros temas, en la selección mexicana, Javier Aguirre ya tuvo su primera práctica de cara al partido ante Nueva Zelanda en la Unión Americana el próximo 7 de septiembre. Trabajó con 24 de los 26 elementos que fueron llamados. El día de ayer hicieron trabajo táctico en el centro de alto rendimiento, además de gimnasio y activación. Para el día de hoy la práctica es abierta a la prensa y los detalles los tendremos a lo largo del día en el espacio de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes en el centro de alto rendimiento. Y en lo que se refiere al fútbol internacional, destacar que Luis Suárez anunció su retiro de la selección de Uruguay después de haber debutado el 7 de febrero de 2007. Ahora se va como máximo goleador del equipo charrúa con 69 tantos. Fue campeón de la Copa América en 2011 contra Argentina, y ahora este viernes será el último partido del pistolero con el equipo que actualmente dirige Marcelo Bielsa ante Paraguay. Y precisamente el día de ayer convocó a una conferencia de prensa y eso fue lo que señaló Luis Suárez.
Difícil, pero es el momento del cual puedo jugar el último partido con la selección tranquilo. Lo voy a jugar con la misma ilusión que lo jugué en mi primer partido con la selección en 2007, con la misma gana, con la misma ilusión que tenía ese niño que comenzó con 19 años y ese ya jugador veterano, viejo, como se lo quiera llamar, con una trayectoria increíble en la selección, va a dejar la vida el día viernes. ¿Por qué? Porque me enseñaron todo eso.
Ahí están las palabras de Luis Suárez, seleccionado todavía de la selección de Uruguay, que todavía estará disputando lo que es el partido ante Paraguay en Uruguay, y bueno, posteriormente el equipo charrúa estará enfrentando a Venezuela en lo que son las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026, en sí. Donde, por cierto, ante los venezolanos, ante la Vinotinto, ya no estará Luis Suárez, será su último partido, insisto, el día viernes ante Paraguay. Y en actividad de los Juegos Paralímpicos, destacar que por la delegación mexicana, Matilde Alcázar se mete a la final de la categoría SM11 de la natación, termina en octavo lugar y esto le permite disputar una medalla desde las 11 de la mañana el día de hoy. Y continuando en la paranatación, Patricia Valle accede a lo que es la final de los 200 metros en la categoría S3, mientras que a las 11:20 de la mañana, Rodolfo Chesani entra en acción por una medalla dentro del paratletismo, y en tanto que Lesier Bonaventura disputa la final, lo que es la final de lanzamiento de jabalina a las 12:40 de la tarde. Habrá que recordar que la delegación mexicana de momento tiene 9 preseas, sí, en estos Juegos Paralímpicos en París, Juan.
Buen papel, ¿no?, de los atletas paralímpicos mexicanos. Ayer llega pues la primera medalla de oro.
Sí, exactamente. Recordar que llegó la medalla de oro precisamente en lo que es el lanzamiento de bala. Y bueno, insisto, tiene 9 medallas de momento, sí, la delegación mexicana. Recordar que su mejor actuación ha sido en 2004 con 34 preseas. En 2021, mejor dicho, que fue cuando se realizaron estos juegos en Tokio, pues bueno, terminan haciendo 22. Y ahora prácticamente estamos a lo que es la mitad de los Juegos Paralímpicos. De momento tiene 9. Y todavía hay mucha actividad en cuanto a los mexicanos se refiere de estos Juegos Paralímpicos. Y en el Abierto de Estados Unidos, señalar que se llevaron a cabo lo que son los octavos de final. Dentro de la rama femenil, la polaca Iga Swiatek eliminó a la rusa Ludmila Samsonova, mientras que la danesa Caroline Wozniacki terminó cayendo ante la brasileña Beatriz Maya. En la categoría varonil, el italiano Yannick Sinner eliminó al estadounidense Tommy Paul, mientras que el ruso Daniil Medvedev hizo lo propio con el portugués Nuno Borges. Y dentro de la Fórmula 1, después de lo que aconteció con el Gran Premio de Italia, habló Max Verstappen, piloto de Red Bull, sobre la temporada que está teniendo el equipo, y bueno, por sus declaraciones parece un tanto sorprendido por lo que está pasando. Señala que el año pasado tenían una gran monoplaza, la más dominante de la historia, y que para este momento se ha convertido en un monstruo. Destacar que Verstappen no ha ganado alguna de las últimas 6 carreras, es su sequía más larga desde 2020, y evidentemente hay preocupación porque el mismo neerlandés sabe que se le puede ir el campeonato. De momento tiene 303 puntos y le sigue Lando Norris con 241. Incluso lo comentamos el día de ayer, sí, Juan, también a Red Bull se le puede ir lo que es el título de constructores. McLaren tiene una diferencia de 4 puntos únicamente con relación al equipo austriaco.
Pues sí, preocupadísimo, ¿no?, en Red Bull. Mi querido Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas aseguró que para atraer inversión en el sector energético mediante el nearshoring se debe de ordenar el sistema eléctrico nacional. El presidente de la organización, Salvador Portillo, insistió en que se debe de trabajar de manera conjunta y disponer de la parte técnica y financiera para concretar proyectos internacionales. El director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, destacó que la inyección de inversiones en México viene llena para los próximos años. El directivo detalló que a pesar de que algunos empresarios se sienten inseguros por la economía entrante, el mercado mexicano es importante para grandes compañías. La automotriz alemana Volkswagen planea cerrar fábricas en Alemania para reducir costos y mantenerse competitivo con la competencia asiática. La armadora consideró que mantener una planta de gran magnitud no es viable para la zona y representa un gasto considerable. La compañía de vehículos eléctricos Tesla registró un incremento del 3% en sus ventas de unidades fabricadas en China. La automotriz propiedad de Elon Musk destacó que sus unidades Model 3 y Model Y se vendieron 17% más que en julio. El fabricante de circuitos integrados Intel informó que venderá sus activos y reducirá gastos para apostar en su área de inteligencia artificial. La organización indicó que eliminará negocios innecesarios para entrar a la contienda de empresas tecnológicas que han incrementado sus ingresos gracias a la implementación de la herramienta digital.
Gracias a Daniel Wellbanks y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Bueno, pues se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Oresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.